Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Se desmantelan dos fábricas de armas caseras para terroristas en el este de Jerusalén. El terrorista del autobús era de Hamás y murió de sus heridas. Una comisión del Congreso estadounidense estudió el aumento del riesgo de las comunidades judías en Europa. Y una comisión del Congreso español propone una nueva ley contra los delitos de odio, incluido el antisemitismo. Son las noticias de las que vamos a hablar hoy en el comentario de nuevo Jorge. Hola, Jorge.
Hola, Jordi. Hoy mi titular va a ser mi catarro, que es evidente que va a afectar a la calidad de la voz.
Bueno, hoy puedes estar con nosotros, nos alegramos. También estará con nosotros, como siempre, Raquel, después de una pequeña pausa, en la segunda parte, con noticias culturales. Y empezamos en Israel. Fuerzas del ejército y la policía israelí descubrieron dos tornos utilizados para la fabricación de armas y bombas del tipo caño en la localidad de Abu Dis, al este de Jerusalén. En uno de los talleres, las fuerzas de seguridad encontraron e incautaron la materia prima para la fabricación de artefactos explosivos, municiones, dos viejas pistolas y varias granadas. Un sospechoso fue detenido. En los últimos meses, la policía y las fuerzas del ejército israelí allanaron dos tornerías en la zona de Hebrón, consideradas como focos de la actividad terrorista en la actual ola de violencia, donde hallaron máquinas utilizadas para producir armas de fabricación casera, por ejemplo, metralletas del tipo Carl Gustav, de las cuales se han encontrado más de 20 hasta el momento, o fusiles de caza y pistolas. Un fusil de asalto M16 verdadero cuesta alrededor de $18,000 en el mercado negro de Cisjordania, una cifra prohibitiva para las pequeñas células terroristas y los llamados lobos solitarios que han sustentado en gran medida esta reciente escalada de violencia. En cambio, un arma de fuego fabricada localmente puede adquirirse por $550.
Sí, y otra vez vamos a entrar en aquella vieja adjetivo de las armas artesanales. ¿Recuerdas cuando se hablaba de que jamás disparaba cohetes artesanales? Y lo decían como que si los cohetes artesanales no matan gente o que matan menos gente, ¿no? Al contrario, son más indiscriminados, pues pueden matar incluso a los mismos que los disparaban, porque eran armas de tan baja precisión. Y estas armas fabricadas de forma artesanal en talleres con torneros, pues matan igual que las armas que son buenas. Tampoco las necesitan para disparar a 2.000 metros de distancia, si la mayoría de los atentados se cometen cara a cara, o como mucho a una distancia de 100, 200 metros si alguien dispara desde una colina a una carretera por donde circulan coches. Así que aquí el tema, el calificativo artesanal, no sirve para nada. Y desde luego hay que dar la enhorabuena para que la policía israelí siga incautándose de estas fábricas de armas y de productos explosivos, etcétera, que tienen solamente un objetivo: causar daño, infligir daño a la población civil.
Seguimos en Israel. Hamás anunció que la explosión que el lunes causó 21 heridos en un autobús de Jerusalén fue obra de uno de sus militantes, un suicida del distrito de Belén. El autor, de 19 años y natural del campo de refugiados de Al-Aida, murió en el hospital israelí en el que se hallaba después de resultar herido. Hamás ha festejado su inmolación repartiendo caramelos y dulces en la habitual cabaña de duelo que los musulmanes levantan tras la muerte de un familiar. En un principio se había barajado la posibilidad de avería técnica en el autobús, aunque horas después los artificieros descubrieron metralla y restos de un artefacto explosivo.
Sí, ya hemos hablado abundantemente de este ataque, que si bien no ha producido de momento muertos entre los civiles que estaban viajando en ese autobús o que circulaban por la zona, solamente hay 21 heridos, algunos de mucha consideración. Sí que ha muerto el autor, que bueno, al llevar la carga explosiva encima era muy difícil que pudiera salvarse. Estaba ya sin los miembros cuando lo encontraron. Y como ya se aventuraba de alguna manera esta persona, primero, se ajusta al perfil de los atentados, de la ola de atentados que ha tenido lugar durante los últimos 6 meses y medio. Es decir, nuevamente, alguien muy joven, en este caso, 19 años, aquí en España solamente con un año menos, año y medio menos, ya estaría exento de responsabilidad penal. Si matara a alguien, pues allí chicos de mucho menos edad van acuchillando gente. En este caso, pues logró fabricar un explosivo o que le fabricaron un explosivo. Esto, lo más importante ya no es que el autor tiene el perfil de los otros, ya no es que sea de Hamás o que viva en Belén, sino cómo consiguió sortear todas las medidas de seguridad que existen en Israel, cómo logró subir al autobús con un cinturón explosivo, etcétera, etcétera. Y eso va a hacer que se refuercen las medidas de seguridad también en los autobuses, como pasó en los años, principios de los años 2000, cuando la segunda intifada.
La llamada Comisión Helsinki del Congreso de Estados Unidos, que vigila la seguridad de la Unión Europea, ha puesto en marcha una auditoría para estudiar el futuro de las comunidades judías en un escenario de ataques terroristas mortales. La Comisión del Congreso de Derechos Humanos del Congreso norteamericano recibió el testimonio de expertos sobre cómo la radicalización islámica en Europa ha incrementado el riesgo para estas comunidades. Según señalan algunos expertos, en el lapso de dos décadas hemos pasado de las esvásticas en los edificios, la profanación de cementerios y asaltos simples, lo que podríamos llamar antisemitismo institucional, a la violencia brutal, ataques con armas de tipo comando e incluso atentados suicidas en las calles de Europa por las células terroristas y organizaciones entrenadas en el campo de batalla. También recomendaron a los organismos europeos encargados de hacer cumplir la ley que traten de emular al FBI y se involucren con mayor fuerza con las comunidades musulmanas para recabar la ayuda en la identificación de los sujetos y organizaciones radicales.
Sí, bueno, es importante porque Estados Unidos, en este caso el Congreso de Estados Unidos, también trata de buscar y ver cuáles son los problemas fuera de Estados Unidos, porque en definitiva ellos saben, como tendríamos que saber muy bien en Europa, que los problemas de otros siempre terminan afectándonos también a nosotros. Que Oriente Próximo o Lejano Oriente, o como se quiera llamar, siempre está mucho más cerca de lo que uno se piensa. Y la situación como se describe realmente es muy ilustrativa. Hemos pasado, como dicen, de las esvásticas, los asaltos a instituciones judías, que generalmente estaban relacionados con la extrema derecha. Hemos pasado a la violencia brutal, ataques con armas tipo comando, incluso atentados suicidas, que está relacionado con el yihadismo. Y esto, evidentemente, tiene como objetivo la sociedad general, la sociedad occidental, pero como objetivo prioritario dentro de esa sociedad en general están las comunidades judías, que siempre van a tener mucha más repercusión sus actos si consiguen matar gente de la comunidad judía. Y lo más importante, recomiendan a los organismos europeos, o sea, no están hablando contra la pared ni haciendo una recomendación general para que todo el mundo a partir de ahora no sé qué, sino que dicen los organismos europeos encargados de hacer cumplir la ley, que decir policía, que decir la justicia, que decir los servicios de inteligencia, tienen que tratar de hacer, y ellos dan el ejemplo del FBI, e involucrarse con mayor fuerza con las comunidades musulmanas para recabar la ayuda en la identificación de los sujetos y organizaciones radicales. Es decir, lo que están diciendo y que tendría que hacerse una mayor infiltración de los servicios de inteligencia dentro de los grupos musulmanes y recabar información y pedir la colaboración de los musulmanes, porque todos sabemos perfectamente que este no es un problema de todo el Islam ni de todos los musulmanes. Pero necesitamos que los que no se identifican con esta violencia señalen a los otros de forma anónima, asegurando su integridad, su seguridad, etcétera, etcétera. Pero ellos saben exactamente quiénes son los que están metidos y más involucrados en este tema, y son los que, si quieren ser buenos ciudadanos y no ser cómplices de una matanza de gente que vive en el propio país donde habitan, pues tendrían que colaborar. Y para ello, claro, tú no puedes decir, llame a este número a la policía de su nombre, su DNI, y cuente y delate a su vecino. No, las cosas no se hacen así. Hay que hacerlo de otra manera, gracias a los servicios de inteligencia de la policía, infiltrarse y lograr recabar esa información que es vital para salvar las vidas.
Y terminamos en España. Todos los grupos parlamentarios españoles, excepto el Partido Popular, han apoyado en la Comisión de Igualdad del Congreso una iniciativa del PSOE en la que se insta al Gobierno a elaborar un proyecto de ley integral contra los delitos de odio. La propuesta también reclama la puesta en marcha de un plan de intervención contra el discurso de odio, la discriminación, la xenofobia y la intolerancia, que incluya medidas de sensibilización y movilización. Esos discursos de odio incluyen el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la islamofobia, el antigitanismo, la misoginia y el sexismo, además de la homofobia, la transfobia o el odio a las personas sin hogar. En España se cometen casi 4 delitos de odio al día. En 2015 aumentaron un 13% respecto al año anterior. El Partido Popular justificó su voto en contra por considerar que el Código Penal vigente es suficiente para el adecuado tratamiento de las conductas objeto de persecución y sanción.
Ya, pero claro, vamos a ver. Si todo el resto de los grupos parlamentarios, excepto el PP, piensa que estas medidas no son suficientes y luego las estadísticas sustentan que estas medidas no son suficientes, tampoco viene, no hay por qué quejarse y ponerse en una situación enfrentada. Sería mejor colaborar, creo yo, para eliminar o ayudar a ahondar en la persecución de los crímenes de odio, que son, digamos, como el semáforo que delata los problemas de una sociedad, de los cuales el antisemitismo es solo uno de ellos. Estamos hablando del racismo, la xenofobia, la islamofobia, contra los gitanos, las mujeres, las distintas opciones sexuales, etcétera, etcétera, incluso los sin techo, sin hogar. Así que todas estas personas, todos estos colectivos deben estar protegidos y la ley que condena estos crímenes de odio está bien que haya empezado a funcionar mejor gracias a este Código Penal, pero si hay una posibilidad de que funcione todavía de forma mejor, pues bienvenida sea. Yo no sé si lo que se pide es un cambio en la contundencia de la persecución de estos delitos o, por ejemplo, ahondar en la educación temprana para que los niños ya desde el colegio pues se vean libres de este tipo de prejuicios hacia los diferentes, hacia los que son distintos, y se trabaje ese tipo de planes de estudio no solamente en unas clases especiales cuando viene alguien de afuera, sino que sean los propios profesores que reciban una formación especializada para que durante todo el año en sus clases sepan cómo luchar contra estos odios incipientes, y supongo que esto podría ayudar de alguna medida a combatirlos.
Gracias, Jorge. Ya llega Pesach, así que deseamos a todos los oyentes Hag Pesach Sameach.
Hag Pesach Sameach, feliz fiesta de Pesach para todos, y ya también Shabbat Shalom, todos juntos.
Shabbat Shalom, Jorge. Nos vemos el martes. Ahora viene Raquel con noticias culturales. Muy buenas, Raquel.
Hola, Jordi.
Estamos muy cerquita de empezar Pesach y antes de que llegue ese momento tan emocionante, vamos a relatar las noticias culturales.
Las que hemos seleccionado para hoy. La primera tiene protagonismo israelí porque Abe Yehoshua y Nir Baran estarán presentes en el 3 Festival Voces del Mediterráneo. La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, con el patrocinio del Ministerio encargado de las comunidades marroquíes residentes en el extranjero y asuntos de migración, en el marco del programa Alcántara, Puentes para el Diálogo y la Convivencia, que pretende abordar los grandes debates del espacio mediterráneo actual, organiza este 3 Festival Voces del Mediterráneo, en el que estarán cita escritores y escritoras de los más importantes de toda la orilla mediterránea durante los días 28, 29 y 30 de abril en Granada. la fascinante condición de encrucijada cultural del Mediterráneo, pues ha contribuido a que desde antiguo la literatura haya creado activamente un imaginario propio, genuino, que comparten también autores israelíes como los que les hemos anunciado. Almudena Grandes será una de las escritoras españolas que estarán presentes en este 3 Festival Voces del Mediterráneo, que, como decimos, contará con la presencia de Abellé Osúa y Nir Baram.
Pues nada, qué bonito mar, el mar Mediterráneo, cuántas culturas alberga en sus orillas, culturas tan diferentes. Precioso festival y que vaya muy bien, que salga estupendamente.
Y ahora tenemos que felicitar a Abraham Jaim porque ya ha recibido el premio Defensa del Idioma Castellano a la comunidad sefardí. O sea, es un premio que se entrega a la comunidad sefardí encarnada en el doctor Abraham Jaim, que, como saben, es presidente de la comunidad sefardí de Jerusalén. Ha recibido este premio que otorga la asociación Glorioso Mester de la Picardía Viajera, cuya finalidad es la de difundir destinos del turismo de interior con destacados valores históricos y defensa del idioma castellano. En el acto de entrega han estado presentes el exministro de Justicia y exdefensor del pueblo, Enrique Mújica Herzog, y el primer embajador de España en Israel, Pedro López Aguirre de Bengoa, así como destacadas personalidades de la cultura, de la medicina, del deporte y de la política llegadas de diferentes puntos de España. Desde aquí queremos felicitar a Abraham Jaim por este premio Defensa del Idioma Castellano a la Comunidad Sefardí.
Pues nada, felicidades para Abraham Jaim, amigo de Radio Sefarad. Y terminamos...
Sí, terminamos con una propuesta literaria, más bien una alerta, si me lo permites, Jordi.
¿Ah, sí?
Porque
sí, sí.
De alguna manera también somos prescriptores de libros, ¿no?
Claro.
Seguro que van a nuestros oyentes a ser bombardeados por el nuevo libro del autor del Niño del Pijama Rayas.
Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba el autor? No me acuerdo. Tuvo mucho éxito el libro,
sí.
La película...
Sí, John Boyne.
Eso.
Bueno, pues...
¿Prepara nueva novela?
Sí, no, ya está en la calle. Se llama El niño en la cima de la montaña. No tiene originalidad en sus títulos, tampoco en sus temas, porque vuelve a excavar en ese nicho que para muchos es muy fructífero en lo económico, que es la Shoah, el nazismo, la Segunda Guerra Mundial y tal. Bueno, ya saben que después de El niño con el pijama de rayas, publicó Quédense en la trinchera y luego corran, y ahora nos presenta El niño en la cima de la montaña. Así conocemos a Pierrot, un menor franco-alemán que, tras quedarse huérfano, debe dejar París para ser acogido por su tía Beatrix, que casualmente es el ama de llaves en Berghof, el nido del águila, la casa de recreo que Hitler, como todos ustedes saben, tenía en los Alpes bávaros. Poco a poco el niño se irá transformando a instancias de su tía, pasará a ser Pieta y se irá distanciando de un amigo judío que tiene.
Ajá.
Pero no será el único cambio. Así que, como siempre, pues eso, será un éxito editorial, esta Shoah masticada, Shoah frívola.
Sí, edulcorada.
Sí,
¿no?
Se podrían añadir muchos adjetivos.
Un poco inventado también.
Tengo que confesar que no he leído el libro, pero bueno, es suficiente con haber leído y sufrido El niño con el pijama de rayas.
Ya.
No creo que haya evolucionado en sus tesis y en sus maneras el autor. Y así que nada, ya saben que les van a invadir con este nuevo libro. Habrá película también, supongo,
depende,
que es muy cinematográfico ahí presentar a el Berghof y al pobre Pierrot. Así que esta es nuestra no recomendación literaria para hoy. Y nada, Jordi, desear a nuestros oyentes Hag Pesach Sameach, que disfruten mucho de la familia y de estos días tan, tan importantes.
Feliz Pesach a todos, también a ti, Raquel, que tengas buen fin de semana, Shabbat Shalom, y nos vemos el
Shabbat
lunes
Shalom.
Con las noticias diferentes.